Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Don Julián Martínez, don Juan Fraile, noticias titulares para hoy en La Luciérnaga.
Gabriel, muy buenas tardes. Pues mire, sin duda las declaraciones del presidente Gustavo Petro durante su alocución presidencial son noticia aún a esta hora, especialmente cuando se refirió al caso del niño Kevin Acosta. Recordemos, falleció y en un momento se dijo que esto tenía que ver también con falta de atención y falta de la entrega de medicamentos. Pues durante la alocución el jefe de Estado aseguró que la entidad, estamos hablando de medicina legal, estaría ocultando información relacionada con la causa de la muerte del niño y dijo que la entidad sabe de qué murió, no entrega el informe ni al gobierno, ni a la familia, ni al público. Pues el director del Instituto de Medicina Legal respondió sobre esto. Esto fue lo que dijo.
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses precisa a la opinión pública que, primero, el Instituto, como auxiliar de la justicia, no tiene potestad de entregar resultados de las necropsias sin orden judicial a entidades o personas naturales. Estos solo se entregan a las autoridades competentes de adelantar las investigaciones. Segundo, el 4 de marzo llegó un requerimiento del Ministerio de Salud y Protección Social solicitando la historia clínica y el informe de necropsia del menor Kevin Arley Acosta Pico, a lo que el instituto dio respuesta.
Bueno, ahí está, Gabriel, básicamente lo que dice el director de Medicina Legal. Por supuesto, muy atentos al desarrollo de esto.
¿El presidente Petro mintió o desmienten a Petro?
Ahí están desmintiendo al presidente Gustavo Petro.
Ok, bueno, sí. Y a las 4:19, Gabriel, dos titulares. El primero. Les contamos aquí ayer, New York Times revela una mina ilegal de oro funcionando en un batallón. Hasta ahí digamos que el titular ya era sorprendente.
Sí, mal.
El titular de hoy, de nuestros colegas del diario El Tiempo, su unidad investigativa. El presidente Petro fue el que entregó el título minero de la mina de oro que se explota ilegalmente en un batallón en Antioquia. Esas fotografías que están viendo nuestros YouTube video oyentes hace parte de un evento que se realizó en 2024 en Caucasia, Antioquia. Ahí el presidente Petro viajó con su delegación y dentro del evento se entregaron títulos mineros. Uno de esos títulos mineros se le entregó a una mujer que hoy es la que está en el ojo del huracán porque es la que aparece como representante legal del predio Mandingas y de esa mina que se explota de manera ilegal dentro de un batallón.
¡Hombre!
¿A quién le estamos entregando los títulos mineros?
Nadie vio nada, nadie oyó nada, no hay dragas, no hay nada.
¿Y quién investiga o quién hace, digamos, sí, quién revisa la información para entregar esos títulos mineros? Sobre todo, Gabriel, porque ya desde hacía muchos meses había denuncias sobre lo que estaba pasando en ese predio y sobre la afectación ambiental que se estaba haciendo. Lo cierto es que, pues, de alguna manera esta mujer logró que le entregaran el título minero y nada más y nada menos que se lo entregara el presidente. Y otro titular hasta ahora, noticia de última hora, el gobierno suspende las exportaciones de ganado menor de 2 años por el encarecimiento de la carne en Colombia.
Bueno, señor, noticias del día y un poco de humor también en La Luciérnaga hoy. Poquito.
A La Luciérnaga vino, prometemos trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo, ahora sí ya prácticamente.
¿Cómo que qué o qué?
Se acabó la semana, patrón.
Martes 28 de abril.
Se acabó el mes, patrón.
Pero, a ver, no, ay sí, no me lo cambie. No, me lo cambie con Hernán Orjuela
Buenaventura. Por eso, o sea, sí. Se acabó la semana y se acabó el mes.
No, la semana no.
Ya prácticamente
no, el mes, pero la semana, hombre.
No, la semana también, patrón. Analice, era ya martes, ya prácticamente se acabó.
Sí. ¿Sí o qué? Poquito, pues, no, faltan. Sí. ¿Cuánto falta, Fraile, para que se acabe el día?
Faltan 7 horas 39.
28 minutos y 9 segundos. Listo.
39.
No. Ah, sí.
5 segundos.
Sí, 5 segundos. Sí, tenía toda la razón. Muy bien. Muy bien, muy bien. Pero no, todavía falta. No se ha acabado, ¿no?
Prácticamente. Y al ritmo que lo dijo Fraile, se nos hace un poquito más largo.
Mañana. Veamos mañana, pues.
Bueno. Pero esto va volando ya, sí. Patrón, prácticamente. Aquí mis compañeros estaban haciendo mucha fuerza al empate, pero yo les expliqué que este era el partido de ida.
Claro.
Que era la otra semana.
O sea, que tranquilo, que la otra semana es que hay que hacer fuerza.
Sí, que la otra semana. Bueno, sí, porque ellos estaban aquí. Ya, sí, entonces, No, yo le digo, no, muchachos, no, hay que esperar.
Sí, empate, penaltis. A usted le sirve todo el alargue que se puede hacer.
Todo, sí, claro. Bueno. No, porque es que no hay nada más emocionante que los penales ajenos.
Exactamente.
Claro. Sí. Uno se disfruta los
cuatro. Su caso, las mujeres, en el fútbol femenino, cuando son penales de mujeres ajenas, digo yo.
Sí.
Ah. Eso me refería con usted, claro. Sí,
obviamente. Sí. Claro. Y entonces, no, pues para el humor patrón.
Pero es bueno, me imagino.
Sí, es bueno.
Es muy bueno.
Sí, muy bueno. Muy, muy, muy bueno. Ah, no, este no tanto.
Lo cambió.
Pues cuenta el bueno. O sea, en serio. Tiene uno que es bueno y dice este no tanto. A ver, cuenta el bueno.
No, lo que pasa es que el bueno lo tenía. Pero se me perdió. Bueno, se me perdió.
Es que esto es peor, que si es mejor que sean honestos o que.
Deje el factor sorpresa y hacemos.
Se me perdió. La tarea me la mordió el perro.
Y tengo titulares del día.
Titulares.
Ahí.
Se me perdió.
Se me perdieron.
Sí. No sé. Voy a dar otros titulares.
Voy a intentar,
pero se me perdieron.
No, pero valoren la honestidad.
Sí, un valor que se está perdiendo, sí.
Pero del todo, patrón. Sí. Del todo. Entonces, preferible que uno diga, no, hombre, yo tenía uno muy bueno y me perdió. Vengo con este, no es tan bueno. Espero me lo resalte.
Pero dale, a ver, hombre, ya.
Yo lo voy a contar con mucho cariño, con mucho respeto.
Contalo o cortalo, hagan algo, pero ya.
No, espere.
Le trae una bobadita.
Sí.
Que estaban en un juicio.
¿En un juicio?
En un juicio, sí, señor. Y entonces le dice el juez al acusado, ¿cierto? Le dice.
¿Acusado de qué?
Acusado de un robo.
Ah, ok.
¿Roba mano armada o...?
No, me tocaría. De pronto para la otra hora, Poli, le tengo el dato. Okay.
¿Qué leer el expediente, Poli?
Sí, porque ahí sí ya nos extendemos más. Y Gabriel dijo, bueno, contalo, cortalo, que yo no sé qué. Entonces me mete
presión. Bueno, venme a ver, hombre.
Entonces están en un juicio, ¿cierto? Y dice, hombre, ¿entró usted al almacén a robar un vestido? Ah, sí, señor juez, sí. La verdad, sí, yo entré al almacén a robar un vestido para mi mujer. Ajá. Pero entró dos veces. Sí, lo que pasa es que hizo cambiármelo porque no le servía.
Nena.
Yo les dije, pero yo les echó, se los advertí.
Él los dijo que era un poquito malo, pero no los dijo cuánto.
Adiós. La pausa, ya regresa la luciérnaga.
La luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
En La Luciérnaga, el personaje del día.
Hace unos 40 años en Caracol Radio, en un segmento de humor, pasaban el show de Ever Castro. Y en las aventuras del coloso del humorismo, en un chileno gran imitador, tenía la historia del pobre Peraloca, al que se le dijo, uruguayo. Se le recomendó, se le aconsejó, se le advirtió. Recuerdo uno.
No quiso hacer caso.
Que cuando subiera a hacer el número del trapecio en el circo y la gente lo aplaudiera, él no aplaudiera. No quiso hacer caso. Como siempre, el consejo se lo pasó por la faja. Cayó y quedó como un perro, no sé qué, pero sin perro. Lo mismo le pasa al presidente Gustavo Petro cuando no quieren hacer caso. ¿Cuál es la historia ahora, Fraile? De algo que se le recomendó, se le advirtió, se lo pasó por la faja y ahora volvemos a la misma.
De nuevo, Gabriel, un alto tribunal tumbando cosas que uno podría considerar se hicieron de alguna forma, pues, chambona. Estamos hablando del decreto que el gobierno firmó hace unos días ordenando el traslado de 25 billones de pesos de los ahorros de los pensionados, de los fondos privados, hacia Colpensiones. En este caso, el Consejo de Estado emite una decisión, una medida cautelar, suspende ese decreto, además que los fondos privados tenían que girar esa plata ya. Era cuestión de días y esa era una de las grandes preocupaciones, sobre todo porque era mucha plata y no estaba disponible. Esa plata está en el exterior, está rentando, está invertida y digamos que no se dispone como para entregarla de un día para otro a Colpensiones. En este caso, pues el Consejo de Estado dice, mire, se están pasando por la faja, como usted dice, algo que está contenido dentro de la reforma pensional y por esa razón, mientras nos pronunciamos de fondo, se suspende el decreto. El presidente Petro ha aprovechado esto para decir que el Consejo de Estado está vetando el traslado de de los ahorradores. ¿Le permite esto a los banqueros robarse los ahorros de los trabajadores? Invito este 1 de mayo al pueblo trabajador de Colombia a movilizarse en contra de estas decisiones del Consejo de Estado. Entonces, politizando una decisión que tal vez el presidente ya sabía que iba a salir de esa forma, porque no estaba de acuerdo con la reforma pensional.
Bueno, don Lucho Hurtado, Mr. Dólar, ¿esto qué significa en plata blanca, señor?
Pues mire, Gabriel, básicamente era el decreto 415 que le ordenaba a los fondos de pensiones en un periodo no superior a 30 días trasladar estos 25 billones de pesos que corresponden aproximadamente a 120 mil trabajadores. Pero
le hago una pregunta antes de eso. ¿Por qué los fondos privados colombianos tienen plata en el exterior, Lucho?
Por inversiones, por rentabilidad.
Buscando rentabilidad para los colombianos.
Para los trabajadores que están afiliados a los fondos privados de pensiones. Son más o menos 547 billones de pesos que tienen los fondos administrados, pero esos recursos son de los trabajadores colombianos que están afiliados en los fondos privados o las AFP, como se les conoce, administradoras de fondos de pensiones en el país.
Y lo que terminan diciendo es que es de los trabajadores, no es del gobierno como para que tome esa decisión.
Correcto. El gobierno expidió, como veníamos señalando y como lo dijo Juan, este decreto 415 que le ordenaba a esos trabajadores que hicieron el traslado cuando recibieron la doble asesoría de estos fondos al régimen de prima media, o conocido también como Colpensiones. Eran 120 mil trabajadores, de los cuales 100 mil trabajadores en estos momentos están cotizando para tener derecho a una jubilación. Eso más o menos ellos tienen unos ahorros de unos 20 billones de pesos. Esta decisión que tomó el Consejo de Estado tiene una decisión o una medida de carácter inmediato para que los fondos no trasladen estos 20 billones de pesos. Pero hay 5 billones de pesos que corresponden más o menos a 20 mil personas que se trasladaron a Colpensiones, que están pensionados y que aparentemente los fondos tendrían que girar esta plata. Pero lo que nos dice el presidente de Asofondos, el doctor Andrés Velasco, es que ellos esperan también que antes de 15 días el Consejo de Estado se pronuncie sobre qué va a pasar con estos 20 billones de pesos. Lo cierto es que provisionalmente se suspende la entrega de estos recursos que ya se había ordenado por parte del gobierno nacional, que tendrían que entregarse en un periodo no superior a 30 días a Colpensiones.
Oiga, Gabriel, pero además mire lo que dice el Consejo de Estado en su decisión. El decreto demandado no solamente sustituyó una condición establecida dentro de la reforma pensional, sino que creó una nueva norma. Es decir, la reforma pensional la hizo el gobierno, la tramitó el gobierno, la conoce en todos sus artículos. Este decreto no se compagina con la reforma pensional. No, ¿de dónde lo sacaron? Lo sacaron del sombrero literal, y por eso hoy lo está tomando el Consejo de Estado.
Oiga, déjeme. Se les dijo, se les advirtió.
El pobre Peraloca, señor. Se le advirtió. Déjeme antes, Lucho, déjeme saludar al ministro del Interior, Armando Benedetti. Otro revés que sufre el gobierno con estos 25 billones, Armando. ¿Cómo le va?
Hola, Gabriel. Otra vez con hijo de puta.
No, pero a ver, señor, pero estamos aquí. No es ningún chisme, es una noticia. No es ningún chisme.
Bueno, yo estuve protestando por toda esa escuadra que están pasando con la Olimpiada Colpensiones. Recibí los 25 millones de dólares, ¿no?
Sí, 25 de pesos,
sí. No fue puta.
Bueno, no, pero no diga Benedetti, estamos al aire, hombre.
Nos pegaron, nos ridiculizaron, Gabriel.
Sí, bueno, ya. Sí.
Ni la carechimba.
¡No, hombre!
Mejor dicho, ahora nos va a tocar con el gobierno interponer, ¿cómo es que llama? Recurso de apelación, que se llama esa
maricada. No, eso no tiene nada ahí ya contra el Consejo de Estado.
No,
maricada. Bueno, ya, pero Benedetti,
porque
hombre.
Porque están favoreciendo a los riquitos blanquitos como ustedes.
No, man.
Sí, que nos tiene a todos cogidos de las huevas.
No, señor,
también.
Armando.
Esto, mejor dicho, sí, a las que sean todos para la
puta. No, oiga, señor, pero ya, Armando Benedetti. Algo más. Julián, ¿qué más hay que decir, señor, finalmente?
No, pues.
A seguir con la maricada.
No, hombre, pero dije a Julián que está dando noticias, hombre. Y aquí Mr. Dólar no le celebra a Benedetti, hombre.
Déjalo que
sí. Sí, Mr. Dólar, no le celebra.
Déjalo, tiene una sonrisa toda la corra.
¡No, hombre, no!
¡Oiga! Hay que tener en cuenta que esta decisión.
¡Ya, hombre! ¡Armando, no más!
Esta decisión del Consejo de Estado pues se tomó después de que ya contrarreloj y con plazos que pues ya en algunos casos se inician en menos de 2 semanas, ya para hacer todo ese traslado, pues se optó por suspender de manera parcial. Esto se hizo rápidamente y como nos lo decía Mr. Dólar, pues se tiene que aplicar de manera inmediata.
¿Algo más, Mr. Dólar?
Ay, no, okay. Mr. El Dólar. Gobierno y el ministro del Interior van a...
Ay, no, Mr. Dólar.
Van a... No van a tomar las decisiones, van a apelar esta decisión.
Pero del vea, Gabriel, de eso sí es.
De YouTube también hay. Todo
¿también? Bueno, ya, hombre, ya. Hombre.
Recuperar la credibilidad en las instituciones, sí, ante arbitrariedades y decretos ilegales como estos. Y lo que permite es la independencia judicial. Las
¿de eso se trata?
Ay, no, tienen joda. Que frenar, bueno, el exceso de poder. El presidente.
Ya, ya habló la otra, pues.
Ya habló la otra.
Bueno, ya, ya, ya. Vámonos a México, lindo y querido. Gracias, Lucho. Y la vaca también llegó.
La vaca.
Nosotros pasamos de Benedetti a la vaca y eso es una vaina.
Sí, bravo. Sí. Celio.
Ah, eso sí. No, 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 no. No es Celio, señor.
Uy. ¿Cómo era? No.
La confusión de personal. Me confundí con el personal.
México lindo y querido,
México,
señor.
México lindo y querido. Buenas tardes, ¿cómo están?
Te ayudó. Te
toca volverlo, toca, sí, toca hacer aquí un trabajo. Sí.
¿Cómo están todos? Qué rico verlos.
Muy bien, señor.
¿Qué, cómo va todo?
No, pues, bien, no, pues.
Bien, ahí vamos, ¿no?
¿En dónde?
Con
¿qué
noticias?
País?
Noticias aquí.
No, pero las noticias son Julián y Fraile.
Sí, sí, Julián y Fraile. Sí, yo los quiero mucho, los veo, los sí. Escucho y todo.
Okay.
Como dice la señora aquí, ¿los escucho de qué?
De toda la vida.
Es que sí. Oye, ¿cómo te parece que dos filósofos? Ajá. Tú sabes que ellos piensan de todo, ¿no?
Entonces, sí, claro.
Están el par de filósofos ahí y entonces estaban pensando, ¿no? Y entonces le miró uno al otro y dijo, ay, ¿eso que tienes puesto es una túnica? Y dice, no, en la casa tengo más. Túnica.
Es
túnica. Es
túnica. Sí. Es,
no manches.
Es de filósofos. Es de filósofos.
Es de filósofos, es de pensar. ¿Es túnica? No, en la casa tengo...
438, vamos a pensar un momentico y ya regresamos a la luciérnaga.
Mezcla extraña de realidad y ficción, la luciérnaga.
Bueno, vamos a hablar de Ecuador, relaciones Colombia-Ecuador, pero no solamente las relaciones, lo que está pasando, lo que dice el presidente también en sus alocuciones de anoche, sino en la visita, en el famoso viaje a Manta del presidente.
Sí, Gabriel, y el general Humberto Guatibonza, que es el jefe de seguridad de Palacio, se refirió hace algunos instantes y le contó a nuestra compañera Laura Saavedra del Servicio Informativo detalles del viaje del presidente Gustavo Petro a Manta, pero además si en realidad se reunió con alguien vinculado a alias Fito o qué fue exactamente lo que pasó. Laura Saavedra, buenas tardes.
Sí, Julián y Gabriel, buenas tardes. Pues el general Humberto de Jesús Guatibonza, como usted lo dijo, el jefe para la protección presidencial y quien acompañó al presidente Gustavo Petro durante este viaje a Manta en 2025 a la posesión de Daniel Noboa como presidente de Ecuador, se acaba de referir frente a toda la controversia que ha generado este viaje a Ecuador del presidente Gustavo Petro y aclaró que los traslados a esta cabaña donde el presidente Gustavo Petro permaneció para realizar este libro famoso libro que le ha costado varios cuestionamientos, estuvo fuertemente cuestionado por personal del gobierno de Ecuador como el de Colombia, y ellos pueden constatar que en esta visita solo hubo una persona que entró a esta cabaña y se trata de una persona de la confianza del presidente Gustavo Petro relacionada con la elaboración de su libro, y los demás ingresos tienen que ver con seguridad presidencial colombiana, quienes se encargaban de llevar la alimentación, por lo cual este general Humberto de Jesús Guatibonza dice que es falsa la versión de más ingresos de personas, recordemos que estaban relacionando al presidente Gustavo Petro que habría recibido a alguien con relación al capo ecuatoriano conocido como Fito, y de esta manera el jefe para la protección presidencial dice que todo se trata de especulaciones porque ellos pueden constatar que el presidente no recibió ninguna visita en este viaje, que recordemos que ha sido el motivo de la fracción entre la relación entre su homólogo ecuatoriano Daniel Noboa y el presidente colombiano. De esta manera aclaran, tal y como lo había prometido el presidente Gustavo Petro, que iban a constatar que él no recibió visitas y que esta estadía en Manta estuvo relacionada con su libro.
Bueno, ahí está entonces, Gabriel, lo que dice el general Humberto Guatibonza con respecto a esta información que estaba...
O sea, niega cualquier contacto con personas al margen de la ley, entonces allá en ese viaje a Manta. Presidente Petro ayer tuvo alocución. Hombre, tenemos 21 muertos, más de 51 heridos en los atentados. El camión de pollos, hombre, los pollitos vivos que fueron incinerados. Bloqueos en la vía Panamericana, presidente. Teníamos que hablar de seguridad en el país y se puso a hablar de salud. ¿Cómo le va, señor?
¿Cómo le va, señor de las casas?
Pues hombre, queríamos que reconociera que hacen falta resultados en materia de seguridad.
¿Dijo resultados?
Sí, hombre.
Entonces, se los tengo.
A ver.
Con gol y asistencia de Lucho Díaz.
¡Oh, pero no!
Ayer deja abierta la serie 5-4 no, pero ante el PSG.
No.
Y se enfila hacia la final.
Sí, pero
ahí
venga.
Está el resultado
no,
que
pero
tanto
de nuevo,
me pide,
hombre.
Sin evasivas y sin nada.
Presidente, era salud. No, perdón, no era salud, era seguridad, señor.
Era seguridad, pero dijo salud. Y aunque está muy temprano, pues bueno, ya que invita, salud.
No.
Sí. Fraile, únase, Julián, todos.
Bueno.
Unámonos en un solo grito, salud.
Y nos quedó claro que todos los problemas que hay en este gobierno y los problemas que hay en materia también de salud son de Iván Duque y Juan Manuel Santos. Hasta de...
Santos,
más.
Sí, Santos. Claro, Santos es uno de los más grandes equipos de Brasil, pero hoy viene Sao Paulo, que viene a enfrentarse con Millonarios. Pero, o sea, usted me está poniendo entonces a hablar de fútbol.
No, pero
claro,
hombre,
yo
no.
Pensé que íbamos a hablar era de los problemas del país.
Por eso.
Pero no, pues usted lo que quiere es que hablemos de futbolistas. Santos Borré, sí, también es un buen jugador. No sé si lo lleven a la selección o no. Pero ahora solo falta que me empiece a preguntar por fútbol europeo y ese jugador que está lesionado, el tal Yamid Damad.
No, ese es Lamine Yamal, hombre. ¿Cuál Yamid Damad? No tiene nada que ver ahí, presidente, entonces, hombre. Bueno, señor. Bueno, Fraile, el presidente salió con otra diatriba diferente.
Sí, y tiene que ver mucho con lo que estábamos hablando. Tiene que ver con Ecuador. Ha dicho el presidente Gustavo Petro algo que podría tensionar mucho más las relaciones entre los dos países. Dijo que los explosivos... que se habrían utilizado para el atentado en Cauca, que dejó los más de 20 muertos, habrían llegado desde Ecuador. Dice el presidente que tiene unas fuentes, no dijo qué fuentes, que le habían indicado eso, que esos explosivos venían desde Ecuador. Que hoy Ecuador es el principal exportador de cocaína, que hay corrupción en sus puertos, que por ahí sale la droga hacia Europa. Y desde muy temprano el presidente ha venido retomando y, digamos que sí, retuiteando, reposteando, una información que entregó RTBC, el canal público, esta mañana, que tiene que ver con un supuesto autoatentado que habría hacia el presidente Daniel Noboa, del cual culparían al presidente Petro para desestabilizar las elecciones en Colombia. Y en eso vamos, tratando de agravar o viendo cómo se agrava aún más la situación con Ecuador. Hablar de un autoatentado al presidente de un país como teoría para dañar las elecciones en otro país, pues la verdad es que sí, sin pruebas, es muy complicado de sostener esa afirmación, Gabriel. Como le digo, fue revelado esta mañana por RTBC y el presidente le ha dado crédito a esa información.
Y pues, Gabriel, las tensiones justamente entre Gustavo Petro y Daniel Noboa, los presidentes de Colombia y Ecuador, pues están generando mucha preocupación también en Ecuador. Y así se ha visto reflejado en los mismos medios de comunicación. Esta noticia y este enfrentamiento está ocupando las portadas de los principales medios de ese país. Se habla de tensiones y también hay preocupación por las próximas elecciones. Así nos lo cuenta Eddie Mosquera del Servicio Informativo.
Compañeros de la Luciérnaga, les tengo el top 5 de cómo los medios de Ecuador están presentando los choques entre Daniel Noboa y Gustavo Petro. El primero, El Comercio, que le dedica un especial. Para El Comercio, lo que ocurrió la última semana es solo un capítulo de las tensiones que iniciaron con el bombardeo en la región de frontera, una serie de capítulos que incluyen las tensiones arancelarias y también el narcotráfico. El segundo, Ecuavisa, que dedica varias notas. La primera nota cuenta la versión del presidente Petro, quien habla de solo una visita cuando estuvo en Manta para la posesión de Daniel Noboa, y la otra, más importante, el capítulo de tensiones con lo que dijo anoche el mandatario, investigar si los atentados en el Cauca incluyeron explosivos del Ecuador. El tercero, Primicias, que le publica una caricatura. La caricatura se titula Petro refugia delincuentes, qué vergüenza de presidente, y cita el caso de Gabriel Naín Massoud, más conocido como alias El Turco, un hombre que bajo la Fiscalía Ecuatoriana es culpable de delincuencia organizada, pero su caso quedó archivado porque recibió la condición de refugiado por parte del gobierno Petro. El número 4, El Expreso, que resume las tensiones con alias Fito. En la nota hacen un recuento de lo que ha dicho el presidente en el caso Fito, su visita a Manta, las dudas sobre este viaje y sus declaraciones sobre Jorge Glass. Y el 5, La Hora, que no se queda en Petro y mira un poco más hacia el futuro. Este medio se cuestiona qué pasará si Iván Cepeda gana la presidencia, augurando un eventual gobierno Cepeda podría ser similar al de Petro y causaría que el presidente Daniel Noboa cambie su postura para mejorar la relación comercial y de seguridad. Ese justamente es el enfoque que también tiene el presidente Daniel Noboa, quien está esperando las elecciones y ahí sí veremos.
Esperemos que después de estas elecciones nos podamos sentar y pues ya darle una solución a largo plazo a este problema que tenemos en la frontera.
Así está la cosa, tensiones evidentes que reseña la prensa bajo la expectativa de las elecciones presidenciales del 31 de mayo.
El presidente no cree en la prensa internacional, no cree en la prensa del Ecuador, no cree en la prensa de Colombia, solo RTBC.
Mire, Gabriel, ayer durante su alocución varias veces dijo que tenía que hacer esta alocución para mostrar, por ejemplo, lo poco que mostró en temas de seguridad y la larga exposición que hizo en el tema de salud, porque la prensa en Colombia pinta un país que está en caos. Varias veces dijo el presidente, ¿dónde está el caos en la salud que nos pinta la prensa? ¿Dónde está el caos en la seguridad que nos están pintando los periodistas de este país? La realidad es otra y ahí es donde uno entiende cuál es el país que está viendo el presidente o cuál es el país que es en el que se supone vivimos los periodistas, porque nosotros estamos contando lo que pasa.
No, nos toca pegarnos entonces un revolcón, como dice el presidente.
Vive en un país sin maquillaje ni filtro, donde hay dolor, cicatriz, y Petro viviendo un mito. Cuentan lo que duele ver, lo que incomoda y aprieta, lo que no quiere entender el señor que nos gobierna. La prensa vive el dolor, explosiones y atentados. En el palacio hay color y discursos preparados. El periodista ve la salud muy mundo agonizando. Niños en un ataúd, aún un remedio esperando. Los periodistas sí sufren esta barbarie encendida, mostrando sin maquillar la otra cara de la herida. Petro vive en otra parte, un romántico espejismo. La prensa muestra lo grave y a Colombia en el abismo. Dos países, dos relatos, Petro oculta, otros revela. Y hay un pueblo confundido padeciendo la secuela.
En La Luciérnaga, soy la voz.
Hola, les habla Jairo Libreros, profesor de la Universidad Externado de Colombia, y soy la voz de quienes rechazamos las verdades a medias empacadas como cortinas de humo para desviar la atención del impacto del terrorismo en medio del fracaso de la paz total. Y me refiero a las afirmaciones del presidente Gustavo Petro cuando anoche dijo que el mayor exportador de cocaína son los puertos ecuatorianos, entre otros embustes, sin aportar evidencias, estudios o investigaciones que sustenten sus verdades a medias. El país el periódico global de esta casa periodística, Prisa Media, publicó en noviembre del año pasado un dato en exclusiva. Abro comillas, según Naciones Unidas, Colombia es el mayor productor y exportador de cocaína del planeta. Cierro comillas, pero sigo con la cita. Esa información que el gobierno de Gustavo Petro metió en un cajón porque no estaba de acuerdo cómo se había calculado es el último reporte oficial que tenemos sobre las drogas ilícitas a nivel global. Presentar verdades a medias no es una destreza aislada de un interlocutor desvalido, arrinconado, confundido. No nos equivoquemos. Es una práctica personal que hace parte de un entramado mayor que sistemáticamente busca minar la confianza de la opinión pública. En conclusión, parafraseando a Mark Twain, la verdad a medias es la más cobarde de las mentiras.
¡Doña Albahaca!
¿Cómo le va? ¡Casi no me saca y fue, madre!
¿Cómo le ha ido? Bienvenida, señora. ¿Cómo está usted?
Como las guayabenas me bajan por fuera.
No, 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 aquí estamos. ¿Qué ha pasado?
No preocupes. Tú sabes que yo le jalo a él las plantas, pero no me han planteado todavía. Oiga, pero, don Gravielito, ¿ya vieron lo del gobierno? Busca que es que el cambio etiquetado en los alimentos, bien etiquetados que sí están, vea, con decirle que esta semana pues una sobrinita me dijo que si le subía una foto al Facebook,
sí.
que me dijo que si me etiquetaba, le no, me vayan a meter.
Es que, por ejemplo, etiquetas. ¿A uno le pueden etiquetar las brevas? Es una fruta.
Sí, ¿no? ¿Se imagina una etiqueteadita en las brevas? ¿No?
Pero,
¿cómo que sería
incómodo? Porque
cuando usted va a comer algo y entonces va a comer
porque por el paquete, sí, claro.
Que le etiqueten el anón. Uy, el anón, una etiquetadita
en el anón.
Tome su anón, exceso de azúcar. Uy.
Exceso de sal.
De sodio. El anón puede tener exceso de sodio.
¿Cuál es la que es afrodisíaca? Que se la comen con miel en Cali.
Chontaduro.
Chontaduro. Chontaduro. La etiqueta es un chontaduro, mono.
Sí, exceso de sabor.
Venga, pero hablando en serio, Julián, ¿qué ha dicho el gobierno de esas etiquetas? Que ya uno no va a comer en nada, hijo de madre.
De todos modos, no me trajeron las tarjetas, pero había una amarilla para Julián. Que queda ahí la etiqueta de las pruebas.
Apúntela.
Sí, amarilla para Julián.
Anótesela.
Pocas amarillas tenía, pero ahí tiene su amarillita, Julián.
Etiquetan las huevas.
No le voy a recordar. El Ministerio de Salud, básicamente, lo que dijo o publicó mejor un borrador de resolución, la resolución 810, para modificar todo el etiquetado de los productos que se consumen normalmente. Uno de los principales cambios tiene que ver con la inclusión de un nuevo sello de advertencia para productos ultraprocesados que se sumaría a los que ya existen, como el de exceso de azúcares, sodio, grasas saturadas y grasas trans. Pero también está exigiendo este nuevo documento que haya microsellos en los empaques más pequeños, con el fin de que el consumidor pueda identificar de manera rápida y sencilla los productos que representan riesgos para la salud. Es decir, que así sea un envase o un empaque bastante pequeño, también debe llevar estos sellos con el fin de que queden completamente.
Y debe etiquetado de Don George, exceso de grasas, sí.
Mire, a ver, estoy viendo aquí las imágenes de lo que tenemos. Exceso en sodio, exceso en azúcares, sí. En grasas saturadas, en grasas trans y contiene edulcorantes.
Don Gravielito, pero entonces una empanada en la calle le tiene que meter no, esa sí que tiene gracias, sí. Más bien
entonces sí es verdad, entre más ellos, más rico. O sea, sí, entre más ellos, sí, más rico, pero hace daño.
Pero la salud, sí, sí, hombre. Sí, sí, ahora, sí. Como todo en exceso es lo malo, señora. Claro. Si usted come una empanada... Sí,
una no hace daño, pero si se va a comer una todos los días durante un mes, le digo.
Sí.
Pásalo de...
Una no hace daño, pero si es una docena...
Quiero oír el comentario de George Pinzón, nuestro experto en etiquetado. Es más,
procesados.
Yo creo que George cuando se mira al espejo tiene las etiquetas aquí.
Se restrega y eso no le salen esas etiquetas.
Digo que estás las viendo, una no puede hacerte daño. Pero si te quieres comer una docena, ahí sí ponte a pensar. Ahora, siempre dicen lo prohibido es lo más apetecido. Entonces uno ve esa vaina y uno dice, de algo nos tenemos que morir.
Alguna vez leía en un puesto de empanadas que la etiqueta de comer empanadas es que se deben comer mínimo en número impar que no sea uno.
Pero, don Gravielito, yo le hago... Eso es cierto. Yo le hago una
empanadas
pregunta.
Empanadas en número impar que no sea uno.
¿Usted de verdad? Sí.
Tres o cinco. Tres,
¿qué
cinco.
Tanto la gente para que se lo analicen?
Sí.
¿De verdad le para bolas a las etiquetas? ¿O usted dice, uy, no, no, compremos esto que tiene verdad mucha vaina?
No, sabe que...
O si es juicioso y usted dice, venga, de verdad.
No, no, el azúcar. Por lo menos yo no me casco tanto con lo que tiene etiquetado. Sí le bajo un poquitico.
Yo veo
lo
del azúcar.
Es consciente y dice, no me le jalo a esta vaina.
Sí, por ejemplo, yo antes me comía cuatro brevas con eso. Ahora tiene la etiqueta, entonces me como primero dos y más adelante otras dos.
Gabriel de las Casas.
Bueno, doctor Antonio Navarro, bienvenido a La Luciérnaga. ¿Cómo estamos?
No me convences.
Vea, Thanos, ya cambiamos a Navarro, hombre. Ahora vete a ser el personaje.
Escapa, Navarro.
¿Cómo vas?
Estamos aquí oyendo a Thanos, a la imitación de Thanos. Sí,
sí, ¿cómo van ustedes?
Y un chasquido de los dedos y desaparece todo.
Desaparece absolutamente fácil. Todo. La mitad de la gente debería desaparecer así. Hay mucha gente en este planeta, de verdad. ¿Qué más de las tazas?
Bien, señor. Aquí, bueno, haciendo frío. Haciendo frío. Ahora en la tarde, pero aquí estábamos, señor.
Pero el trepústulo.
¿El qué?
El trepústulo está bonito. Hay un trepústulo bonito.
¿Como naranja?
Esto sí, tomo naranja. Tomo
verde. Está lloviendo por los lados del campín.
Sí.
Dicen que está cayendo una aguacero.
En el campín.
¿En el campín?
En el campín.
Y al lado del campín queda el Movistar Arena. Sí. Y llueve en la zona.
Está lloviendo.
Y bien. Tenemos otros sitios de conciertos como el Vive Claro.
Sí, el Vive Claro.
Sí, es bonito, pero se va a mover esto. ¿Será que sí, Fraile?
Hay noticias por ahí, Gabriel. Mire, en el mundo del espectáculo se está comentando que Bogotá tendría una nueva arena para más de 20.000 personas. Arena. Hoy tenemos la categoría de arenas, que es entre 10.000 y 15.000. Tenemos el Med Plus, que es de casi 20.000.
10.000 a 15.000 el Movistar Arena.
Movistar Arena.
Sí.
Más de 20.000 el Med Plus. 18 o 20.000.
Y por encima de eso, Estadio El Campín y Vive Claro.
Que ya son de más de 40.000.
Okay.
¿Qué pasa? Hoy la gran cantidad de escenarios de los espectáculos se están concentrando en las arenas. Sí. Un artista prefiere no arriesgarse con un campín, sino hacer tal vez dos arenas o tres fechas. Ahí va la sexta fecha de Ricardo Arjona. Nadie confiaba en Ricardo.
Ricardo.
Lo llamaron la sexta fecha. Lo cierto es que el año pasado se vendieron 1.800.000 boletas para conciertos en arenas. Y Live Nation, que es la promotora de espectáculos más grande del planeta y que aquí
tiene
en Colombia,
arenas también en varios países de Latinoamérica.
En Lima y en Buenos Aires.
Okay.
Y que aquí en Colombia es dueña de Páramo y es socia de Ocesa, dijo, oiga, en Colombia hay mucho show, en Colombia hay mucho potencial, queremos apostar. Entonces, lo que hemos sabido es que existe la posibilidad de que Bogotá tenga una nueva arena para más de 20.000 personas en un lugar central de la ciudad para competir directamente con el Movistar Arena. Pero eso es competencia.
¿Y hay dónde?
Competencia directa. Sí.
Sí, debe haber dónde.
No,
la verdad es que no sé dónde es la ubicación actual, pero sí, por lo menos hay 4 o 5 lugares donde divinamente se podría hacer una arena en un lugar muy central. Ahora, cerca de transporte público.
Live Nation llevaría sus artistas a su arena.
Claro. Aquí hay algo que la gente no sabe y es que la mayoría, el 90% de los conciertos en Colombia los hace Live Nation a través
Socio
de Páramo.
Esa, Páramo.
Entonces, ¿sí? Páramo es el que llena el Movistar, Páramo es el que llena el Campín, Páramo es el que llena el Med Plus, Páramo es el que llena el Vive Claro. Con su propia arena, pues se lleva a sus artistas para su propia arena. Pero además, al tener la de Lima y la de Buenos Aires, hace la gira redonda. Artista que contrata para la región lo lleva a su propio escenario en los tres países. Es una apuesta gigantesca por Bogotá. Es una apuesta gigantesca de inversión en Colombia. Y es una buena noticia.
Sí, bueno,
aquí
hombre,
para todos. Sí. O sea, que le gusta de todo tipo de música va a haber. Así que vamos a verlos. Además, estas arenas se construyen muy rápido.
Eso.
Es un proyecto de corto plazo.
Bueno,
si lo está haciendo Shakira, itinerante en Europa.
Bueno, todo.
Eso es interesantísimo.
Nos enteramos de cosas, doctor Navarro, del mundo del espectáculo también aquí.
Bueno. Cosas son cierto. A mí me gusta, ¿cuándo vendrá el Gran Tombo?
El gran combo.
El gran tombo, a mí me gusta el gran tombo.
Sí, viene seguido.
Bien seguido.
Hay una canción que de Navarro no le habíamos dicho, le encanta, de Celia Cruz. Cúcala, 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 cúcala.
¿Cómo es esa que la era, esa toma de no, no era cúcala, cúcala, tutala, 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 ya sabe. Tutala, tutala.
Y usted también canta el coro coro.
Toro, 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 se murió tu madre. Ya la morí, ya la engalada.
Bueno, ya, ya, ya. Bueno, no, mire.
No, tengo una Julián, una pregunta para el misterio Julián.
Está Julián y está Traile,
cuénteme.
Sí, misterio Julián, noticias sobre los camioneros colombianos.
Afectados ya, doctor Navarro, por toda la situación de violencia afectados que se vive en el suroccidente del país, sí señor.
Todos afectados.
Y están asegurando que si la situación sigue como ha estado durante la última semana, pues fácilmente se va a llegar a un desabastecimiento de 220 mil toneladas al día, que en un mes son 4.400.000 toneladas, una cifra récord por la dificultad para que los camiones se puedan transportar o puedan andar entre el Cauca, Valle del Cauca, Nariño, por toda la situación que se presenta allí. Hay que recordar que hay un inventario de camiones, según le indicaron desde la Asociación de Transportadores de Carga, que tiene que ver con cerca de 22 mil camiones y 450 mil que se mueven por todo el país. Una situación que se puede poner bastante difícil en los próximos días si siguen presentándose los hechos de violencia.
Ah, bueno, muchas gracias, mi señor Julián.
No, señor.
Ahora le quiero preguntar a Fraile.
Hágale, señor. Además, le tengo noticia de última hora. Si quiere, se la cuento de una vez, doctor Navarro. Estaba hablando doña Alba Carreño del etiquetado de los alimentos en la resolución del Ministerio de Salud de los ultraprocesados.
Pasó.
Y dice la Cámara de Alimentos de la ANDI. Van a fregar a 51.200 empresas, un 98% de ellas micro y medianas. Necesitamos unas mesas para sentarnos a hablar con el Ministerio de Salud antes de que impongan nuevos sellos y nuevas cargas a los que alimentos que consideraría el Ministerio ultraprocesados o procesados. Esa carga impositiva acabaría con muchas de esas pequeñas empresas que tienen alimentos de ese estilo. Así que en este caso, la ANDI dice un sello más de advertencia de ultraprocesado podría acabar con un producto y con él una empresa. Vamos a ver si el ministro se sienta a hablar con ellos.
No, lo creo que dice muy bien, Fraile. Aquí tenemos grandes empresas de alimentos, pero también tenemos microempresas de alimentos.
Sí, señor.
Que además ya logran vender en grandes superficies, ya tienen una gran producción, pero son muy pequeñas frente a las grandes multinacionales. Eso es con irresponsabilidad. Claro. Por supuesto, la salud primero. El problema de los ultraprocesados es de salud.
La salud.
Pero también yo creo que mesas de diálogo, hombre, con cariño con ellos.
Pero mire, para la ANDI lo más complicado, Gabriel, es que no hay estudios de cómo se van a clasificar los alimentos. Dice este comunicado que se están creando sellos de advertencia sin evidencia científica robusta que respalde esa advertencia de alimento ultraprocesado. Eso va para largo. Ojalá el ministerio escuche a los comerciantes, se siente con la gente de la ANDI, aunque esa relación usted que no es la mejor entre la ANDI y el gobierno. Pero vea, respuesta inmediata de la ANDI por el tema de los sellos. De los
la noticia así de
Alba Carreño, claro.
La noticia, y es importante las etiquetas.
Sobre todo
usted que se fija en las etiquetas.
Yo me fijo en todas las etiquetas.
¿En serio? Usted mira si exceso de sodio.
Y las etiquetas grandes. A mí me fascinan las etiquetas grandes.
Que sean claras.
Es el hexágono, claro, y tiene unas medidas.
Hay unas más chiquititas de otras.
Sí.
Hay unas etiquetas grandes.
Exceso de etiquetas.
Etiquetitas.
Oiga, Navarro, venga, pero pongámosle un poquito de humor, no solamente información aquí en La Luciérnaga, señor.
No, sí, claro, este puto es para que lo repute Rizalota.
¿Para qué? Ah, usted lo manda y
de una. Sí, yo lo voy a poner en mi tuenta, en la suerte de Tis, y usted lo reputean.
Sí, lo retuiteamos.
Sí, puedes reputear. Todos a ti los
retuitean. El que más retuitea es Gabriel.
También lo retuitean.
Últimamente me retuitean mucho, sí.
Sí, a Fraile también lo han retuiteado harto.
Sí.
Pero el que retuiteaban harto era el finadito Melquisedec.
Melquisedec.
A él lo retuiteaban harto.
Todo el mundo retuiteaba a Melquisedec. Sí, sí.
Eso te lo han retuiteado harto la gente. Sí. A George lo retuitean también.
De vez en cuando, sí.
Una reputeadita.
Pero ya, Navarro, hombre, ya sabemos que sí.
No, si un tipo llama.
O sea, ¿cuánto tiempo llevan diciéndole XX y todo?
Ah, pues no, ya ha sido
reputeada. Sí, ya, sí.
Ya no ves una reputeada ya.
Una retuiteada, sí, hombre.
Una reputeada no le niega a nadie.
Bueno, sí, pero bueno, ya, hombre.
Te dice una llamada al TAI.
al CAI.
Sí, en el TAI.
Sí, porque TAI era como tiempo. TAI. Que tachos. Viene de Time de Estados Unidos, sí, pero se dice TAI.
En las calles, en el
del
barrio.
Time del, de, no un, del Time del deporte, aquí le dijimos TAI.
Claro, es cool. Hoy aprendí algo.
Y viene, los que nos ven por YouTube, viene del TAI del básquetbol, que es como una T.
Sí, tiempo fuera. Tiempo fuera. O como el cooling break ahora también.
¿Qué?
El cooling break.
¿Esa cuál es?
No, pero es la del fútbol, pero eso no está ahí.
Sí,
que no, no, ese tiempo libre.
Y el TAI era en los barrios y luego el Tacho.
TAI.
Tacho, remacho y no juego más.
¿A qué edad descubrió usted que el TAI viene del Time y es la letra T con la que señalan los partidos de baloncesto?
Yo no sabía.
Se ponía unos rabones.
Y la usé mucho, TAI.
Patadora
de ignorancia. Se ponía unos rabones y decía, Tacho, remacho y no juego más.
Sí.
Cuando eso, entonces, de era el chiste. Ah, llegó una llamada al TAI.
Al CAI.
Era el TAI, no confundí el TAI, ¿no? Con los tachos. El tacho de los tratos.
Era así. El tacho. ¿Y el cacho?
Y los tachos, sí, los tachos.
Sí.
Ah, los
cachos. La gente que está viendo, mire, se meten a los YouTube, tachos. Ponen Caracol Radio y ven la diferencia los entre tachos. Cachos y cachos.
Y tachos y tachos.
Tachos y
tachos. Y tachos. Una cosa es decir tachos y tachos.
¿Saben que no se metan a YouTube? No pongan Caracol Radio y no vean esto, que es una tontería.
Sí, sí. Y entonces... entonces se llamaron al TAI y dice... Por favor, urgente, acaba de entrar un ladrón a la taza de una solterona. Por favor, vengan rápido. Dice, sí, ya vamos para allá. ¿Quién habla? El ladrón.
Oiga, venga, Navarro, pero venga. Usted me dijo que quería entrar en la moda de los chistes actuados, interpretados acá.
Ah, sí, los chistes interpretados.
Mire, para esto sí, entren a YouTube. Escribe en Caracol Radio porque viene chiste actuado de la princesa y el sapo con el doctor Navarro. Pero es chiste actuado. Pero es que además, tiene dos cosas. Es actuado y es interpretado. O sea, tiene de todo. Tiene movimiento. Por eso es importante que lo vean en YouTube. Y es el cuento precisamente de cuando estaba la princesa bañándose con el sapo en la playa.
Sí, estaba la princesa ya bañándose y no era la playa, no era Pet Friendly.
Pero esto no era pero Pet Friendly. Esto tiene presentación.
No era Pet Friendly porque pues el sapo es...
Un animalito,
claro. Es un sapo grande porque la princesa no tenía un sapo chiquito.
Sí, no, pues que ya no había crecido chitito, con ella.
Ya había crecido el sapo, pues pero, el sapo pero esto tenía la misma de ella.
Navarro, esto tiene... Este es el chiste actuado.
Sí, este es el chiste actuado, eso lo presenta Thanos.
Ah, ¿cómo es?
El chiste actuado.
No, actuado representado, tiene que tener los dos. Muy bien, listo.
No, el chiste actuado representado.
Pero entonces, tiene que hacer movimientos.
Tota,
¿sí?
Sí, tota.
En situación.
Entonces estaba en ese momento la princesa atostada en la playa. Y la
o sea,
playa,
¿atostada?
Atostada, sí.
O sea, se quemó mucho.
Sí, atostada te se había pegado.
Sí.
Atostada.
Sí, estaba atostada. Sí,
¿por no? Le había echado el bronceador, entonces estaba atostada.
¿Y al sapo le habían echado bronceador?
El sapo no le habían echado bronceador tampoco, entonces el sapito estaba ahí.
Ese sí iba a quemar.
Y atrás.
A ver, risa loca. El chiste. Sí. Navarro no se mete en su chiste. O sea, usted no se mete en el chiste de Navarro. Amarilla para usted.
Amarilla, sí. En ese chiste ya hay un sapo. No más.
No, pero el chiste. Perdón, pero el chiste es actuado.
El sapo de Medellín.
No, no, no. Pero porque el chiste. No, pensé que la dinámica del chiste era así, que todos participaban.
No, señor.
No, no, entonces entendí mal, perdón. Bórreme la amarilla que
no, es señor, no se borra.
Amarilla.
Amarilla.
Acumulables.
Son acumulables, sí. Son acumulables. Y la princesa atostada.
¿Atostada la que se pegó? ¿O atostada?
Atostada que se pegó y estaba atostada.
Sí.
Estaba atostada, entonces, y se te dormía. Ah. Atrás había un letrero grande, te decía, prohibido los animales.
¿En una playa?
Not allowed. Decía,
Pet
not allowed.
¿Y los pescados de mar?
No, porque era de la playa para acá.
Muy bien, ya.
En el agua.
Bueno,
así,
no se le vaya a tirar el chiste.
Todo rápido.
Del agua para allá sí era Pet allowed.
Ah,
pero de la playa del agua para acá no. Entonces, nada. Entonces, estaba el vigilante.
Rápida la respuesta. Sí.
Y entonces estaba el vigilante mirando. Sí,
¿el sapo?
Pasaba. El vigilante pasaba, te no hubieran perritos, te no hubieran sapos, te no hubiera nadie. Gatos a veces ya. Tonchas, sí, habían tonchas. Tonchas de madre.
Pero la concha por ahí sí.
¿La concha se vale como animal o no?
La concha se vale como animal. Sí, puede ser. O sea, taballitos de madre. O sea, a veces llegan ahí. Entonces la princesa estaba ahí, ¿no? Y entonces
yo era una que no princesa en YouTube. No. No
y era una princesa gordita.
Ah.
gordita y tenía un vestido baño negro.
Ok.
Y estaba tostada ahí. Y entonces el sapo se le empezó a brotar.
¿Así?
Del calor.
Saliendo. Insolar.
Sí, claro.
Insolar.
A soplar.
¿Cómo pues, así? ¿Cómo
pues, se entonces los sapos ¿cómo? Empiezan a hacer así.
¿Cómo se...? Ah, sí, se empieza a inflar.
¿Viste mira, los bufos? Mira,
sí, los sapos bufos. El que sapos. En la época nuestra se disecaba en el colegio ese.
Se disecaba.
Sí. Sí. Sí, tenía una colección de unos sapos disecados, era una cosa.
No, unos sapos
se no, pero se abría con el sapo vivo.
Sí, era cruel. Claro, era cruel.
Le ponía formol.
Formol.
Formol al sapo, se dormía el sapo y se abría el sapo.
Crueldad.
Eso se prohibió, y lo mismo con las raticas blancas, eso se prohibió.
El sapo se abría por la mitad, sí. Por toda la mitad y el sapo se
de todos modos Navarro
no pero sí, sí.
Amarillo,
para,
sí.
Para verle las, sí. Los órganos
es que no es clase de biología estamos en la playa hombre Navarro
y entonces el sapo empezó a soplarse así, ¿no? Y el tipo iba pasando el vigilante no el vigilante iba pasando, y cuando vio a la princesa ahí atostada así gordita entonces y el sapo así soplado se la despertó y le dice señorita te puedo dulcer pero este a ti no puede o sea no puede estar, el sapo no puede estar ese sapo así.
Hay un letrero.
Sí, sí, hay un letrero atrás. Dice, ay, pero no me voy a devolver al mar.
Roja, Navarro, chao, se fue, adiós, fuera, ya, chao.
Mezcla extraña de realidad y ficción, La Luciérnaga.
Muy bien, sigue la Luciérnaga en Caracol Radio. Aquí estamos. Bueno, Fraile, el presidente dio unas declaraciones muy importantes anoche en la locución. Un autoatentado en Ecuador que culparían al gobierno de Colombia. ¿Cuáles son las fuentes que le dan la información al presidente de la República, señor?
No sabemos, Gabriel. Y en el caso, digamos, de los periodistas, la fuente es sagrada. Y uno tiene una protección constitucional para no revelar esas fuentes. En el caso del presidente de la República, uno esperaría un poco más de seriedad, sobre todo cuando hace denuncias de ese tipo. Fuentes, le dijeron al presidente, que los explosivos con los que se cometieron los atentados en el sur del país vendrían de Ecuador. Fuentes le habrían confirmado a RTBC que se viene un autoatentado contra el presidente Daniel Noboa y del cual piensan culpar al presidente Petro. Fuentes le dijeron al gobierno que había la posibilidad o el riesgo, por ejemplo, de un atentado en contra de la candidata presidencial Paloma Valencia. Luego el presidente sale a decir, oiga, no, eso fue una conversación ahí entre fulanos y que hablaron de ese tema, pero era como un chiste, no era una amenaza real. Y siempre hemos hecho la pregunta aquí en La Luciérnaga desde hace varios meses. ¿Cuáles son las fuentes de inteligencia y contrainteligencia que tiene el gobierno? El gobierno está utilizando más la inteligencia para otras cosas, para temas personales, para temas políticos, y no está tan pendiente de los temas que realmente importan y que tienen que ver con la seguridad nacional. No sabemos quiénes son las fuentes, Gabriel.
Pues la Luciérnaga tuvo acceso a las fuentes que le contaron. ¿Cuáles son las fuentes que le llegan al presidente Petro?
Bueno. Ay. Todo estar escuchando las conversaciones ajenas es mejor trabajo después de ser negociador de paz. Escuchemos, mira a ver qué está pasando en Ecuador.
Bienvenidos a este encuentro amistoso entre la selección de Ecuador y Colombia. Atención porque Colombia está cuidando el balón y Ecuador lo que quiere es desestabilizar.
Presidente, ¿sí? Están diciendo que desde Ecuador lo quieren desestabilizar.
¿Qué tal? ¿Sí vieron? Yo lo dije. Yo tenía razón. Pero lo vamos a tuitear. Desde Ecuador están intentando desestabilizar, pero no lo lograrán porque yo ya lo sabía.
Presidente, sigamos escuchando. Presidente.
Sí.
Atención, atención, porque Colombia empieza a atacar más por la izquierda, que es el sector por donde hace más daño, mientras que a Ecuador le gusta más la derecha.
Presidente, presidente, acabo de escuchar que ¿sí? a Ecuador le gusta más la derecha. Sí. La derecha.
Pero se lo dije o no. A ese tal Noboa se le notan sus intenciones. No,
hombre.
Sí. Pero no se va a poder salir con lo suyo.
No, señor presidente. Sigamos escuchando.
Sigamos, dele play.
Dele play.
Tocan la pelota por las bandas, están buscando profundidad, pero no la han podido encontrar. Definitivamente en la selección Ecuador hay una manta de dudas o unas dudas de manta, como se diga.
¿Qué pasó? Ay, presidente, escuche, están hablando de unas dudas de manta.
Imagínense ya de lo que están hablando, ¿eh? Sí.
Entonces, definitivamente hay mucho traidor suelto. Espérenme. Apague más bien ese aparato y no perdamos más tiempo escuchando a esos enemigos de Bolívar, enemigos del pueblo. Ay, le ayuden, apague eso, qué calma.
Ay, no. ¿Qué es eso, presidente?
Vamos a escuchar los de la lucierna. ¿No?
Presidente, mire la página.
Uy, pero eso, uy. ¿Cómo?
Las amigas de Venecia.
Soy inolvidable.
Bueno, don Fraile, ¿qué más decimos entonces de estas fuentes? ¿En qué quedamos ahí?
Queda uno impactado, Gabriel, sobre todo porque estamos hablando de las relaciones con un país vecino. Y la verdad es que últimamente con Ecuador y sobre todo en época electoral hemos tenido ese tipo de dificultades. Yo no sé si la gente recuerda un episodio en el que el fiscal Barbosa viajó de urgencia a Ecuador porque había una información importantísima que podría afectar unas elecciones. Estábamos hablando de las elecciones de Ecuador. En su momento, cuando asesinaron al candidato Villavicencio, se habló y se dijo los sicarios eran colombianos y que la posibilidad de que eso se hubiera fraguado aquí en Colombia pues era muy alta, y ahora es viceversa. Ahora son posibilidades de que desde Ecuador se quiera alterar las elecciones en Colombia. Pero como le digo, de eso hay muy poca investigación, de eso no hay certezas. La Fiscalía colombiana no nos ha contado nada, el Ministerio de Defensa no nos ha dicho nada, y estamos hablando de desestabilizar, como dice el presidente, el proceso electoral. Eso es muy grave para soltarlo así como así.
Bueno, señor, un poquito de humor más bien. Soltémoslo así como así, a ver si esto también es tan grave.
Rating, qué energía, qué entusiasmo, ahora sí ya prácticamente.
¿Cómo que qué o qué o para qué?
Para
o
el humor, patrón.
¿Quién, cuándo, dónde, según sí, por cuándo?
Sí, sí, señor.
Sí, tiene pues las proposiciones, ¿no? Las proposiciones. Ante, bajo, sí. Cabe, con, sí, contra, sí, de, sí. Desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según sí, por cuándo, sí.
Uy.
Sí.
¿Sí?
Sí.
Yo. Sí.
Mira, memoria, ¿no?
Sí. No, ¿cuál?
Eso era para...
A ver, hombre. Pero son es las preposiciones.
Preposiciones, no proposiciones.
Sí, preposiciones.
Sí, gracias, Pato.
Y eso no lo preguntó la profe Mónica.
Y
Gabriel hubiera ganado.
Sí.
Claro, sí. Esas las tenía todas.
Ni el binomio cuadrado.
El binomio. ¿Eso es trigonometría?
Sí, de A más B al cuadrado, que es A cuadrado más 2AB más B cuadrado.
No, eso es álgebra. No, casos de factorización.
Sí, señor. Álgebra.
A mí me gustará el binomio de oro.
Sí, ese como era.
¡Prende nubarra, se da el cielo!
Bueno. Hoy Fraile cantó, uy, sí, Molotov al comienzo del programa.
Ah, sí, sí.
Pronto,
ah,
en las, sí, redes sociales, la canción y la cantada de Fraile de Molotov.
Vamos.
Sí, uy, sí, sí.
Con mucho sentimiento,
sí,
además.
Sí, con, sí, vallenato, sí.
Ay, hombre, sí, puto.
Pero dele, con, dele a ver con el humor, hombre.
Ah, bueno, sí. Entonces, que una señora que se iba a divorciar.
¿De quién?
Ah,
fue madre.
Sí. De su marido.
De mi marido.
Pásame
no
el dato.
No, del marido de la señora. No, ya. El marido de la señora, puede ser. Él se iba a...
¿Cuánto llevaban?
Ellos llevaban...
Ya 21 años de casados.
21 años.
Esas son las bodas de Roble.
De Roble.
Ya no. Vean, la de Roble, y se iban a separar en la de Roble.
Sí, la de Roble. Imagina, es que uno, pues...
Se le secó el palo.
Amarilla,
palo. Amarilla, amarilla.
No, el Roble se secó, el amor, la savia.
Sí.
¿Tiene el teléfono de la señora, Risa?
Sí.
¿Qué? ¿Tiene el teléfono de la señora?
No, Poli, ya calma, hombre.
Ahorita, Poli, por el interno. Sí, ni más faltaba. Y entonces, la señora, pues, estaba con el juez para el tema de la separación y toda la vuelta, ¿cierto? Sí. Y entonces le dice el juez, bueno, ¿y cuál es la principal causa de la separación? Y ella, ay, pues, la verdad es compatibilidad de caracteres. No. ¿Usted qué querrá decir incompatibilidad de caracteres? No, no, señor juez, no, compatibilidad.
No. A ver, que por compatibilidad, y el juez dice, sería por incompatibilidad. Ahí vamos.
No, señor juez, precisamente es compatibilidad de caracteres. Porque, vea, a mí me gusta pasear, y a mi marido también.
A mí me gusta el cine. Sí. Y a mi marido también. Sí. A mí me gustan los hombres y a mi marido también.
Mezcla extraña de realidad y ficción. La Luciérnaga.
Los deportes en La Luciérnaga.
Bueno, Vargas, Sebastián, ¿cómo vamos, señor?
Muy bien, don Gabriel.
Hoy estaba apostando yo por el PSG, no porque no quiera Lucho, sino que creía que le iba a ir mejor
la ida, pero usted, espero que en la serie diga que el que va a llegar a la final sea Luchito.
Sí, por supuesto, señor.
Ah, bueno, sí, en el partido ya se vale y entonces ganó.
Ayer. No, pero nadie me apostó.
Ah, usted a la próxima me avisa y yo le presento un par de amigos ahí afuera y su apuesta en cualquier cosa.
Ah, bueno.
Entonces listo. Ahí está. Bien. Ya hablamos el del partido.
El bajo mundo, ¿no? Vargas sí, está. Le presento un par de amigos por ahí, el bajo mundo.
No dañe la vuelta. Sí, sí. Y se calienta el parche. Sí, ya, bueno. Sí, se nos daña la vuelta. Antes de Liga de Campeones de Europa, Carmelo, como siempre, claro. La información deportiva comienza con la pregunta que tenemos hoy en...
La trivia.
¿Quién es el único jugador tricampeón del mundo?
Tricampeón.
Ahí está. Las opciones son Garrincha, Pelé o Gilmar.
Lo tengo.
Ahí está.
Listo.
Y ya Julián la tiene, final. Ya vamos sí, a dar la respuesta. Pueden entrar al canal de YouTube de La Luciérnaga.
Me la repite, por Radio, favor. Ya está ahí en el canal de YouTube, ya la gente empezó a responder.
¿Quién es? La pregunta de hoy en...
La trivia.
¿Quién es el único jugador tricampeón del mundo? ¿Garrincha, Pelé o Gilmar? Ahí están las tres opciones, los tres obviamente son de Brasil. La información deportiva, comenzamos obviamente con la victoria en el juego de ida, semifinal de Liga de Campeones de Europa en el Parque de los Príncipes, del Paris Saint-Germain, el vigente campeón del torneo, 5-4 contra el Bayern Múnich. Luis Díaz, el colombiano, marcó un gol, le cometen el penal para el primero, le cometen la falta para el tercero. Entre Olise, entre Kane y Lucho Díaz han marcado 100 goles en la temporada. Los tres, ese tridente de oro que tiene el equipo de Vincent Kompany. Mañana 2:00 p.m, también por el fenómeno del fútbol de Caracol Radio, la otra semifinal, en Madrid juega el Atlético contra el Arsenal. A las 7:30 p.m, también por el fenómeno del fútbol de Caracol Radio, hoy va a jugar Millonarios contra Sao Paulo por Copa Suramericana, por Copa Libertadores a las 9:00 p.m.
Sí, sí, sí. O sea, va tarde. Volado de aquí. Uno después de ver a PSG, ver a Millonarios.
No, pida permiso, fraile.
No espero
permiso.
Nada más que 9 goles en el Campín.
Tranquilo, sí.
¿Y por qué porque fraile dice, sí, me voy volado? En cambio, hay otro personaje en Medellín que dice, no, necesito permiso desde las 4 para el partido de las 9.
Él está más cerquita.
Pero él no si tiene quiere, moto.
No, le mandamos mover el estadio a Caracol pues, para que le quede cerca.
Lo encaramamos a Las Palmas.
No, mío, tal? Le pague patrón. No, igual ya pues la reestructuración que van a hacer quedó allá mismo, pero de todas formas...
Ah, bueno.
La reestructuración puede ser de la empresa también.
Sí, también. Pero el otro va en moto.
Que manden al Medellín, al Río Negro.
Exactamente.
Copa Libertadores, 2 equipos colombianos hoy, 9:00 p.m. Sporting Cristal en Lima recibe a Junior de Barranquilla, mientras que en Ibagué Tolima enfrenta al Coquimbo Unido. Y la National Board, que son los que manejan todo el tema de arbitraje, reglas en el fútbol, hoy han determinado en reunión en Vancouver, Canadá, 2 cosas para la Copa del Mundo. La primera, tarjeta roja para aquellos jugadores que se tapen la boca cuando están peleando con uno de los rivales.
La costumbre que cogieron, ¿no?
Exactamente. Por ejemplo, mucho en James Rodríguez.
Por los
por lo que pasó
no, con cómo, no tienen cómo distinguir en el racismo y lo que están diciéndose. Ya. Exactamente.
Entonces, y la otra, pues, tarjeta roja. Sí,
claro. Mañana tendremos conversaciones de jugadores con Boca tapada.
Exactamente. Y la otra tarjeta roja es para que el jugador que se retire del terreno de juego por no estar de acuerdo con una decisión del árbitro también será cartón rojo. Las dos empiezan a aplicarse el 11 de junio en la Copa del Mundo.
11 de junio, linda fecha.
Hoy juega James, ¿cierto?
Sí, señor, 9:00 p.m, pues juega el equipo de James, esperemos si James es Copa de los Estados Unidos contra el San José Earthquakes.
Oye, Bueno, señor, ¿algo más?
No, señor.
¿Trivia?
La trivia, ¿le parece la respuesta? Porque Julián está que acá me pellizca.
No.
La respuesta. Tranquilo, ya le voy a dar...
Mire,
la pregunta hoy en...
Yo me voy por
la trivia.
¿Quién es el único jugador... Ya iba a decir de tricampeón, tetracampeón, sino tricampeón de la Copa del Mundo. ¿Garrincha, Pelé o Gilmar?
Yo la tengo.
¿Quiere empezar usted?
Pues yo me voy por Pelé.
Pues okay. Pelé, sí.
No, usted dijo sí, Tetra Pelé. Y ahora me hizo dudar.
No, es Tri, 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 Tri.
Es Garrincha, campeón. Tri, Garrincha.
Pues Pelé, yo me voy también por Garrocha.
70.
Garrocha, no.
Yo me voy por Pelecinho.
Te iba a decir Pelé, pero me hizo
Oscar Darío.
Pelé.
Andresito y
Carlos. Garrincha.
Y Garrincha. Pelé, sí. Bueno, la respuesta es Edson Arantes do Nascimento Pelé. Tres títulos del mundo, 1958, 1962 y 1970.
Porque en el 66 Pelé sí jugó en el Mundial de Inglaterra, pero fueron eliminados en octavos de final.
Claro, y además no fueron campeones en ese entonces. Y los otros dos tienen dos títulos del mundo, tres.
Bueno, muy bien.
¡Chévere!
Pelé, la gente respondió aquí en los YouTube video oyentes. 77% Pelé, 16% Garrincha y 7% Gilmar.
Sí, claro, ahí tocaba ir por Brasil, ahí está.
Bueno, señor.
Y todos los estudiantes de hoy.
Bueno, ¿dónde tenemos desórdenes a esta hora en Bogotá?
Gabriel, situación difícil en este momento. Venga. En la calle 72 con carrera 11, donde pues está Sebastián Herrera del Servicio Informativo de Caracol Radio, porque hay protestas, disturbios. Por supuesto, por allí a esta hora no puede pasar absolutamente nadie, Sebastián.
Julián, compañeros de La Luciérnaga, buenas tardes. Los saludos desde la calle 72. Como ustedes pueden ver, no hay paso. Hay muchísimos vehículos afectados en esta zona de la ciudad debido a una manifestación en la calle 72 con carrera 11. Nosotros estábamos en ese punto de la ciudad. Son unos encapuchados que dicen ser de la Universidad Pedagógica quienes están realizando el bloqueo, pero infortunadamente nos pidieron que nos retiráramos de ese punto. Yo tuve que venir acá hasta la carrera novena para poder hacer este informe. La verdad es que no permiten que nadie grabe. Quien graba, los encapuchados solicitan inmediatamente que borren los videos. Importante mencionar que no hay paso de buses de Transmilenio, entonces se están desviando. Mucha gente, por supuesto, como les digo, afectada. Y la calle 72 totalmente bloqueada en este punto de la ciudad.
Muy bien, señor. Estaremos pendientes de lo que pasa en esta, bueno, congestionada vía del norte de Bogotá. Más bien, Camilo Pulido llega con información a La Luciérnaga. Cami, ¿en dónde está esta hora?
Momento para hablar también de democracia, de participación democrática aquí en La Luciérnaga de Caracol Radio. Y es que el Consejo Nacional Electoral está implementando una aplicación que se llama Comitium en línea. Es una herramienta tecnológica que permite validar la acreditación de los actores electorales, es decir, de los testigos, de los observadores, de los auditores que van a ser postulados por parte de los partidos y de los movimientos políticos en nuestro país. A través de lecturas de códigos QR de las credenciales digitales o la digitación del documento de identidad, y para los testigos electorales, pues por supuesto van a tener la posibilidad de registrar incidencias durante la jornada y hacer seguimiento en tiempo real al desarrollo de ese proceso, incluyendo la captura de imágenes del muy conocido formulario E14, una vez haya culminado el escrutinio de mesa. Esa herramienta es muy importante para la legitimidad y para la transparencia electoral en este 2026, año definitivo para el futuro de Colombia. Encuentre más información en la página del Consejo Nacional Electoral, www.cne.gov.co.
La Luciana.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Desde la tarde la patria, la linda tierra de Boyacá. Hoy vino y en su canasto unas preguntas nos trajo acá. La Patojita hasta aquí llegó, para hacer sus preguntas llegó.
¡Ay, Patojita! ¿Cómo vamos?
Hola, don Gravilito, ¿cómo se topa su
bien,
persona?
Bien, señora, aquí, dándole.
Bueno, me parece súper bien, don Gravilito. Un saludo para los que están ya conectados por el youtuber, don Gravilito. Sí.
Oiga, se subieron a verlos bailar. La señorita Alexandra bailó con Polilla.
¡No, sí, la señorita Alexandra! Polilla le quedó encantada su merced. Sí, la cita, claro, y la cita Alexandra quedó mamá.
Y tengo chisme. La invitó a bailar el jueves.
El jueves, nos vamos a bailar.
Uy, sí. Y ahora sí.
La invitó a bailar el jueves.
Jueves. Toca mandar video.
Viernes es festivo.
Ay, viernes es festivo.
Ahora sí, jueves. Oiga, ¿verdad? El viernes es festivo, don Gravielito y la luciérgana normalita, ¿sí o no?
Sí, aquí estamos, sí.
Ah, bueno, su persona. Bueno, antes de contarle cositas, don Gravielito, en Santa Marta se llevó a cabo una reunión para empezar a ver cómo el país empieza a renovarse energías limpias.
Sí, señora.
Gas, petróleo, todo eso, hacer la transición. Por lo menos están reuniendo al menos, don Gravielito.
Muy bueno.
Bueno, pregunticas, don... Hola, don Juan, ¿por qué es no... Con el saludo para el...
Paisana.
Paisanito. ¿Por qué es noticia el presidente Trump?
Oiga, usted no me lo va a creer, pero esto es un titular de nuestros amigos, colegas de la casa, el diario El País. Pero además le estoy hablando del país de España. Trump le va a cambiar el nombre a ICE. ICE es ese cuerpo de policía que se encarga de buscar a los migrantes. Está en una crisis reputacional por todo lo que ha pasado, la manera como se están llevando a los migrantes. Este año, desde que se endureció la política migratoria, van 29 muertos en medio de los operativos de ICE. El presidente está en una crisis de popularidad y ha decidido que para que ICE se ha identificado como un poco más cercano a la población, que ahora se llame NICE.
¿Qué tal, super?
ICE.
Don Gravielito, eso no, en inglés, ¿qué significa, don Gravielito?
NICE, cool, chévere, bien, bien.
Nice.
Bonito.
Sí, más bonito. Nice.
O sea, pero mire que nice. Se parece a lo del presidente por Petro. Se le cambia una letrica.
Una letrica. Vérdese que aquí en Colombia, a lo ilícito, usted le quita la I. Y se vuelve legal.
Sí, sí, sí. Eso lo dijo el presidente.
Usted
sí,
le quita la I, claro. Y se vuelve legal. Pues el presidente Trump le dijeron, oiga, ICE está muy mal percibido por los norteamericanos, pongámosle una N. Entonces ahora es la Patrulla Nacional Fronteriza y esa N hace que ICE ahora sea más nice. Hágame el favor, el presidente Trump, copiándole al presidente Petro, líder mundial.
Vea usted, qué nice. Y la gente no confiaba en Petro cuando decía que era así. Vea, muy fácil. Sí, nice.
Exportando.
Te toca pasar una norma por el Congreso para cambiar el nombre, pero ahí va.
Bueno, tuve unas nice.
¿Unas nice? ¿Qué eran unas nice?
Unas zapatillas, pero compradas chivias.
Sí, nice. Las ah, nice.
Las nice.
No, porque había también unas minitecas en los finales de los 80 que era de vez de Mega Fiestas, que era la de Villalobos, sí. Y Disco Nice, que era la que trabajaba con Disco 88.9.
Nice.
Disco
Nice. En esa época se hacían fiestas de los colegios, ¿no?
Sí, señora.
Claro. Era su persona.
Ahora los papás de los colegios hacen las fiestas.
Sí, la generación. Sí. Bueno, gracias, don Juan. Hola, don Julián Martínez. Qué gusto tenerlo aquí en la cabina, su persona.
Muchas gracias. Acá, atento a lo que usted requiera.
Bueno, sí, no, pero eso sí, todo el mundo vino.
Pero también.
Polilla quiere bailar, el otro atento a lo que usted requiera.
Que me eche hoy su persona.
Sí.
Oiga, latina de pata. Oiga, su persona, ¿por qué? ¿Cómo va la joda de los almacenes y tiendas de ropa interior? Lily Pink, que es que llaman, ¿no?
Sí.
Sí. Siguen más detalles. Se conocen nuevos detalles sobre todo lo que viene ocurriendo con esta marca, porque recordemos que fue intervenida por las autoridades por un presunto lavado de activos. Lo que se conoció es que este lavado de activos puede superar los 730 mil millones de pesos. Y además, el expediente que ya tiene la fiscalía da cuenta de un enriquecimiento ilícito superior a 430 mil millones de pesos. Se han presentado aprehensiones, decomisos, la DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, ha estado al frente de este tema, y todos estos decomisos ya estaban valorados en más de 54 mil millones de pesos. Recordemos una intervención que se hizo acerca de 300 puntos o establecimientos de esta marca Lily Pink.
Gracias, don Julián. Don Gravielito, no más pregunta a su merced.
Bueno, señora, fue rapidito esto. Vámonos para México, lindo y querido. Suena la vaca. Ay, perdóneme, pues es que me salté nuestra parodia de Lily Pink. Sí,
ay,
señor,
parodia,
tiene toda
Gabriel.
La razón. Sí, claro. Sí, señor.
Lo cogieron con los calzones abajo, me... Gabriel.
Sí, señor. Bueno, vámonos con eso.
Vamos a ver.
Sí,
la nueva línea de lencería.
¿Nueva línea de lencería de Lily Pink?
Sí, de Lily Pink y de la Luciérnaga, y mejor dicho...
¿Porque exclusiva de nosotros?
Claro, están vendiendo calzones.
Totalmente calzones abajo me cogieron. Vámonos con Lily Pink.
Buenas tardes a todos. ¿Son ustedes de esas parejas a las que les gusta jugar y divertirse en la intimidad? Pues mucha atención, porque aquí traemos nuestra línea de lencería, la Luciérnaga. Y tenemos, por ejemplo, la lencería
Petro, para impresionarse cada vez más y más con detalles en tejido humano. También tenemos la lencería Juliana Guerrero, muy cotizada, muy bonita, exclusiva y viene en una caja de cartón. Bueno, el cartón es lo de menos, es de adorno. Tenemos la lencería Roy Barreras. Dependiendo de la necesidad, cambia de color. Y por último, tenemos la lencería tipo casa de interés social de dos piezas. Hasta aquí nuestra lencería fantástica de la Luciérnaga. Ah, y recuerden que nunca lo cojan con los calzones abajo.
Ahora sí, los calzones abajo, sí señor.
Con los calzones, bien.
Bueno, la vaca, ¿cómo está, señor mexicano?
Muy bien, claro que sí, va la vaca. ¿Cómo va todo? ¿Bien? Ahí vamos ya, sí, ya pasó el carpesquilo. No, ahí sonó la vaca. Ya está. Hay una vaca ahí.
Antes era un burro y ahora es
una
vaca.
La vaca.
Ah. Bueno, hola, ¿cómo van?
Muy bien, señor.
Sí. Qué bueno, sí. ¿Qué, ¿por qué seré tan agradable? Oye, ¿cómo le parece que un tipo que pedía mucho permiso en el trabajo?
Ah, ¿cómo llamaba el tipo que pedía mucho permiso en el trabajo?
Simplemente aquí está, sí. Lo buscamos por IA, en ese chiste. Sí, sí, por eso, sí, sí, sí. Roscar se llamaba.
¡Roscar!
¡Ay, vea! Ah, ah,
pedía Roscar, mucho permiso en el trabajo.
Roscar Manosalva.
¡Ay!
¡Ah, el gordo sí, Manosalva! Sí, sí, se llama así. Claro. Entonces el tipo buscaba mucho trabajo. Jodida, ¿no? Sí, y que porque estaba enfermo, decía.
¡Ah, ah ya!
Enfermo, entonces sí. Vivía buscando para no trabajar, ¿no? Entonces, y pedía permiso, y pedía permiso, y pedía permiso. Entonces contrataron a un médico, ¿no? Para que le hiciera un examen, a ver si era verdad. Que
¡claro!
Entonces el tipo llegó allá al consultorio, el tipo, entonces... Dice el médico, mire, lo que pasa es que su jefe me contrató para saber si usted de verdad está enfermo. Pues por eso me contrató su...
Claro.
Ah, bueno. Entonces cuando le hizo el examen y todo, entonces le dice el tipo al final, el Roscar, dijo...
Sí.
Dijo, ¿cómo me encontró? Dice, pues bueno, afortunadamente usted está grave.
Y sí, señor. Y sí. Hoy estamos de chistes de filósofos. Lo dejaron no pensando. Vamos y regresamos a la Luciérnaga.
Mezcla extraña de realidad y ficción. La Luciérnaga.
Dirige Gabriel de las Casas.
Hombre, volvamos con el tema de los hipopótamos. Nena, se van a salvar los hipopótamos, Gabriel, al parecer.
Ojalá, porque los se pueden matar más de 60 hipopótamos.
Bueno, ¿en qué estamos con los hipopótamos, señores?
Que tenemos más de 200 en Colombia, que hay una resolución del Ministerio de Ambiente que plantea su eutanasia, Gabriel, pero en las últimas horas, el multimillonario de la India, Anand Ambani, de 32 años, hijo del hombre más rico de Asia, le ha propuesto al gobierno de Colombia que se lleva 80 de esos hipopótamos para Ventara, un paraíso que él tiene en un terreno gigantesco en la India, donde tiene 200 elefantes, 300 felinos y un montón de animales que rescata de todo el mundo. El tipo ve la noticia y dice, oiga, yo tengo aquí espacio, yo tengo plata, yo me los traigo para acá. Ahora, eso no es que él dice que se los lleva y se los lleva. Hay reportajes que han hecho varios periodistas en los Estados Unidos sobre ese lugar, Ventara. Y pueden hablar de lo que sería un tema de hacinamiento y de que el tipo, como tiene plata, pues en la India le facilitan un montón de permisos y cosas y hay ciertas,
o sea, que no se
zonas
otro,
grises.
Otro Pablo Escobar aquí, que se puso a traer animales exóticos.
Gabriel, yo estuve averiguando la historia de ese príncipe.
Sí.
Y él tenía obesidad mórbida.
Sí.
Y se casó con esa niña que siempre lo respetó que fuera así gordito.
Sí.
Y hoy en día él se ha adelgazado con toda la ayuda, no sé cuántas, pero ella lo sigue amando gordito o flaquito.
Claro, pero lo bueno es tener hipopótamos para que uno no se vea tan gordo.
Sí.
Se puede llevar un perro, él se ve gordo. Se ve más flaquito el tipo.
Qué buena estrategia.
¿Y 80 hipopótamos?
Sí. Se quiere llevar 80, entonces están mirando cómo sería todo el trámite burocrático en Colombia. Eso no es fácil, trasladar esos animales es muy costoso, dispendioso, la logística es inmensa. Como les digo, el tipo tiene plata, pero hay que ver el gobierno de Colombia cómo tramita eso.
Pero venga, démosle no el beneficio de la duda, sino el esfuerzo de que se salven los hipopótamos. Claro, hombre.
Sí, claro. Se quiere llevar 80 de los 200 y diría, de pronto el gobierno de Colombia ahí puede hacer algo, bueno, ya con los 100 y pico
que les queda. Y la ministra de Ambiente dijo que ellos están dispuestos a gestionar todo el permiso CITES, que se llama, que es el de salida, pero falta esperar si la India también haría lo mismo para dar este permiso de ingreso.
No, es que el traslado, claro, tal que el avión es de hipo por termia.
O que les dé hipo.
Sí, pues tiene que ir calienticos en eso. Hombre, doctor Juan Fernando Cristo, ¿cómo le va?
Ay, bien, Gabriel, aquí con esa noticia.
Hombre, usted que está con la política ahora metido, trabajando, apoyando la campaña de Iván Cepeda, sí, pero claro, venga, hablemos de otra cosa que no sea de política.
Hablemos de los hipopótamos, sí. Gabriel. Sí, me encanta, Gabriel, pero es el complicado, ¿cierto?
Es que llevárselos para la India.
¿Llevárselos en qué los llevan? En
un avión de carga.
Un avión de carga.
¿Y cómo cargan eso?
No, la cagada de un hipopótamo ese. Sí. Eso es lo más complicado, Gabriel.
¿Pero
es
que los arrearán o los cargarán?
No, la cagada es lo más complicado, Gabriel.
¿Cómo así? A ver.
O sea, la cagada.
Pero
o sea,
eso es con una grúa.
Sí, por eso, una grúa, pero ¿cómo los cagan? O sea, no, o sea, la cagada de ser brava.
La cargada de un elefante.
¿Cuánto está pesando la cagada?
Con mucho cuidado. Con toneladas, ¿no?
¿Cuánto? Una tonelada, la cagada de un
hipopótamo. Y la descargada. Sí,
claro. Y la descargada. Si cargarlos también,
es difícil,
no,
descargarlos. ¿Y entre esos grupos de hipopótamos hay un rey? ¿Entre todos esos?
Claro, el gay de los hipopótamos. Siempre hay un gay.
Aquí hay uno.
Sí.
A ver, ¿a qué se refiere?
A ver, Alexita.
Ay, mire, tú, qué casualidad. Sí.
Pero deberían dejarme uno para ver si me veo más flaco. Sí,
para la India.
Yo. Pero se ha dado cuenta usted que la cara del hipopótamo es bonita, es tierna.
Sí, es tierna, parece un bulldog francés.
Sí.
Parece un bulldog francés.
Sí, es una cara bonita.
Caga bonita, sí, caga. Hay unos caga triste.
Hay hipopótamo cara triste.
Caga triste.
Y como mal encarado. Sí,
mal encagado, sí. Claro, pues.
¿Pero
sí,
eran cuando, libres o eran
si les fuegan, si les fuegan, encerrados, no.
Encerrados, no.
Encerrados. Hay unos que son encerrados. Son encerrados.
Las hembras,
o sea,
pueden
no
llegar.
No pueden ver.
Las hembras encerrados pueden llegar a pesar 2 toneladas y los machos hasta 4.5 toneladas.
Una cagada de 4 toneladas.
No, pues es una grúa muy brava esa.
Tienen que llevárselo en una grúa.
Bueno,
pero dicho.
¿Cómo es que llama el señor de la India?
Ya le voy a decir el nombre del magnate. Ambani es el apellido.
Es que, vea, Ambani. Señor Ambani, es que no solamente serían los hipopótamos, tenemos otras plagas que nos encantaría que se llevara del país al estilo gatas de la luciérnaga, por favor, señor.
Se lleve las gatas.
Los hipopótamos se van a llevar, así su vida les van a salvar. Otras cosas de Colombia se deberían llevar y seguro este país empezaría a progresar.
María, que cosa tan berraca, hombre, es que aquí no dejan progresar, definitivamente.
Dicen que desde la India los hipopótamos quieren, y aquí muchos con gran prisa ya quieren que se los lleven, y que se lleven también a Calarca y a Mordisco los sicarios y doctores que se han vuelto bien bandidos, que se suban a ese vagón a los de la corrupción, Julián Schneider, Olmedo, Pinilla y Carlos Ramón. Que se lleven también ranas que hacen coro en el Congreso y lagartos de corbata que se escurren en el puesto. Los hipopótamos se van a llevar, así su vida les van a salvar. Otras cosas de Colombia se deberían llevar y seguro este país empezaría a progresar.
Ay, ojalá que también se lleven, Dios mío bendito, por favor, esos gestores de paz que arman fiesta y parranda, lagartos y camaleones que aquí como loros hablan. Que se lleven esos piscos que desfilan en la tarima y las ratas que nos roban y se pierden en la esquina. Las hienas de la salud, los que nos hacen conejo, y esos elefantes blancos que se los lleven bien lejos. Los hipopótamos dicen de aquí se van a llevar. Mi primo el gordo asustado va a empezar a adelgazar. Los hipopótamos se van a llevar, así su vida les van a salvar. Si estas otras cosas de Colombia se logran llevar, seguro este país empezaría a progresar. Ay, Dios mío, ¿cuándo será?
En La Luciérnaga, soy la voz.
Mi nombre es Jennifer Pedraza, soy representante de la Cámara y senadora electa por el Partido Dignidad y Compromiso y soy la voz de quienes nos negamos a decirle doctor o doctora a una persona que haya comprado sus títulos universitarios para intentar llegar a altos cargos. Soy la voz de quienes denunciamos además que la Fundación Universitaria San José ha sido tratada con negligencia y con complicidad de parte del ministro de Educación, Daniel Rojas. Eso es lo único que explica que hasta su representante legal, Francisco Pareja, haya conseguido de la misma institución títulos universitarios ilegales, de manera express, en muy pocos meses y sin haber presentado el Saber Pro y el Saber TIT, o sea, el mismo modus operandi de Juliana Guerrero. Y lo peor es que el Ministerio de Educación sobre esto de Francisco Pareja sí tenía información. Un ciudadano denunció en el año 2020 que el representante legal Francisco Pareja de la San José no podía ocupar ese cargo porque no tenía un título profesional. El Ministerio de Educación le dio la razón, pero aún así tomó la decisión de no investigar. Por eso anunciamos que estamos denunciando por prevaricato por omisión al ministro de Educación y por falsedad en documento público a Francisco Pareja. La educación es un derecho, no una mercancía, pero eso no es para gritarlo en discursos de plaza, sino para hacerlo cumplir, persiguiendo a los negociantes de la educación y garantizándole a los jóvenes estafados por la San José otra oportunidad.
Mezcla extraña de realidad y ficción, La Luciérnaga.
El sermón de Fraile.
Un sermón también a propósito de la Feria del Libro. Gabriel García Márquez, recreando los episodios más extraños de Macondo, estaría boquiabierto con todo lo que pasa en Colombia por estos días y con semejantes personajes que llevó el presidente Petro a Palacio. El último Aureliano ya superó con creces los límites del realismo mágico. Para el presidente Petro, 100 años de soledad se quedó pequeño. Su liderazgo es digno de una obra más potente, una que incluso ha empezado a reescribir y a cuestionar, una donde él sea el protagonista principal. Una Biblia, por ejemplo. Escucha uno todo lo que sucede en la casa de Nariño y se empieza a imaginar la selva espesa de la vorágine, una manigua que todo lo daña. Nadie logra salir ileso de ahí. Estos personajes bien podrían encajar en las sórdidas historias de Mario Mendoza, que por lo general hablan de una Bogotá oscura llena de peligros, donde siempre hay traición, torcidos y muerte. Angie y la doctora Juliana bien podrían camuflarse en las páginas de Satanás o el Aquelarre. Confieso que a veces quisiera vivir en la Colombia que describen en sus libros los expresidentes. Ojalá no tarden mucho las memorias del presidente Petro, escritas durante sus escapadas de las que habla con tanto romanticismo. Quisiera vivir en esa Colombia que él cree que cambió de pies a cabeza en 4 años con proyectos que nunca empezaron, donde la salud es una maravilla, donde el planeta ya no depende del petróleo y donde la humanidad entera se paraliza para escuchar sus discursos. Una Colombia donde la paz total sea un éxito, donde los niños en las escuelas públicas hablen suajili, donde solo poner la primera piedra de cualquier obra sea suficiente. Un país donde ningún grupo ilegal se atreva a ejecutar actos terroristas cuando el presidente esté de cumpleaños. Una nación donde el feminismo no le dé lecciones de cómo tratar a las mujeres y donde por decreto el presidente es a su vez fiscal, procurador, registrador y hasta gerente del metro subterráneo. Yo cumplí el sueño de Bolívar. Yo soy el verdadero libertador. Nadie le dice no al presidente. Errores divinos. El arte de cambiar el mundo. Cualquiera de estos podría ser un título que llene las expectativas del presidente. Una obra que se debe traducir a todos los idiomas para que a nadie le quepa duda del milagro colombiano y que el mundo entero pueda ver ese país que nadie, diferente al presidente, está viendo.
Bueno, señor, buen sermón, don Fraile. Mi señora doña Pepita, ¿cómo está?
Gabrielito, los escucho de toda la vida.
Ay, trajo a Pebbles. Qué linda la perrita, mire. Mira Pebbles. Quienes no habían visto a Pebbles en YouTube, aquí está Pebbles también para que la... Sí, qué linda.
Schnauzer.
Sí, está canosita Pebbles también, ¿cierto?
Sí, a mí parece que me hubiera cogido a escobazos, Gabriel.
Ay, señora, pero tranquila.
Gabriel Andrés, te escucho de toda la vida. Quería preguntarte cosas. Mira, quieta, pero venga para acá. Mira, quería decirte, tú sabes que yo tengo a mi conductor del carro y ellos tienen hijos en Europa. Porque
el conductor de su carro tiene hijos en Europa.
Se han ido a estudiar.
Se atoró Pebbles, con señora.
Con un huesito. Sí.
Pebbles. Y entonces quería preguntarte, a ver quién me dice, si Julián o Juan, cualquiera de los dos. ¿Qué podemos hablar de las remesas, Gabriel Andrés? Porque es gente que se va y viene y le manda eso, a los hijos.
Pues bueno, las remesas continúan consolidándose como la principal fuente de divisas de la economía el país.
Sí,
y ya está alcanzando máximos históricos. Le cuento que solo en marzo los envíos de dinero de colombianos en el exterior pues sumaron más de 1.225 millones de dólares. Esto es una cifra histórica, el registro mensual más alto del que se tenga evidencia, y el acumulado de los primeros tres meses del año, pues indica que las remesas alcanzaron 3.346 millones de dólares, que sí, también es un récord para el primer trimestre.
¡Vea, señora!
Y te iba a preguntar dos cosas. Una, está, me dijeron, porque tú sabes que ando bien conectada, que está cumpliendo años un productor tuyo.
¡Julián Umbarila! ¡Sí, señor! Sí, en Tona, Medellín. Ay. Uno, dos, tres.
Hoy cumpleaños, Julián, lo queremos saludar. Que siga siendo tan bueno y que cumpla muchos más.
Muy bien, a Julián, hombre. Venga aquí, que lo hay que mostrarlo en cámara, Umbarila. Felicitaciones,
don Julián. La mamá debe estar diciendo, ay, ese es mi hijo.
¿Cuántos años nuestro productor, Julián?
Apenas 23 añitos.
23 añitos, muy bien. ¿Hincha de...?
De la selección colombiana, para no quedar mal con el,
hincha de,
con el director de Santa Fecito.
Adiós, señor.
Muchas gracias.
Se acabó el mes, Gabriela.
No. Ay, pero no, hombre, es que mira, a Umbarila le tocó todo. Le cantaron los alegres. Se acabó el mes. Que lleguen los alegres de Puerto Triste, que nos vamos yendo.
Muy, pero muy buenas tardes para todas las doñitas y los doñitos. Nosotros somos
los alegres de Puerto Triste. Si notas, somos un cuarteto de dos y estamos muy contentos y felices porque ya es temporada donde la gente contrata muchos músicos, por supuesto, y nos llaman demasiado. Sí. Esta vez queremos pedirles un favor a todos los que nos llaman para contratarnos. Que nos contraten.
Sí, sí, nosotros entendemos que nuestro valor es algo elevado, pero es porque nosotros ya somos músicos muy reconocidos.
Okay. Claro.
¿Cómo será que en estos días veníamos en el Transmilenio y nos pararon?
Chale.
Sí, nos pararon para que se sentaran dos adultos mayores.
Si notas, hoy queremos aprovechar para anunciar nuestras promociones para el próximo mes, que es el de la mamá, ¿no? Por eso también les anunciamos una nueva canción que hicimos con un grupo de Viscos, que ya son muy conocidos por ustedes.
A ver.
Los Viscontis, sí, señor, son los Viscontis. Sí, sí, sí. Como sabemos que hay personas que todavía no conocen nuestro trabajo, pues aquí les va un pequeño demo con lo que pues nosotros hacemos, ¿no?
Una rolita.
Para todo tipo de ocasión, aquí está nuestra rolita, a ver, suéltala.
Démosle play.
Casi que no le da play.
Hay canciones para papi por ser el día de la madre. Y hay canciones para mami por el día de la madre. O para el papi y la mami por ser padre y por ser madre.
Tengo que cambiar
la
canción. Un desastre.
Coordinen.
Se acaba la luciérnaga. Chao, chao. Nos vemos mañana. Se fue.
Borrachos. Hola, no.